Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Lo recuerdo todavía. Era un 6 de agosto. Para mí un día como cualquier otro. Me levanté, fui a la cocina a desayunar. Tío Juan ya estaba allí. Tenía un periódico en sus manos, pero no leía. Estaba abstraído. Tenía la mirada como volcada hacia adentro.
Hola, tío. ¿Ya levantado? ¿Estás leyendo? Oh, caramba, que estás conversador, ¿eh?
Estaba conversando conmigo mismo.
¿Ah, sí? ¿Y qué te decías? Aunque, francamente, por tu cara no parecías estar diciéndote cosas muy lindas, ¿eh?
No son lindas. ¿Cómo para decirse cosas lindas está el asunto? Hoy es 6 de agosto.
¿6 de agosto? ¿Y qué hay con eso?
Ay, que... Fue un día como hoy, 6 de agosto, hace 19, 20, eso es, 20 años y 30 minutos que cayó la bomba.
¿La bomba? ¿Qué bomba? ¿De qué estás hablando?
De Hiroshima. ¿Sí? Fue un 6 de agosto a las 8 y 15 de la mañana. Una mañana como cualquier otra, es como esta. La gente se levantó como tú ahora, se sentó a desayunar, después se fue a sus empleos. Y casi nadie volvió. Además, ¿a dónde iban a volver? Si ya no había ni casas, ni calles, ni nada. ¿A dónde iban a volver? No, la gente no volvió.
Debe haber sido horrible todo aquello. Yo era muy niño y no lo recuerdo.
Fue horrible. Pero lo más horrible es que la cosa no terminó.
¿Cómo que no terminó? Pero si nunca más se arrojaron bombas atómicas.
Bueno, nunca más no. 3 días después, otra. Cayó otra sobre Nagasaki. Y la cosa fue igual. El mismo hongo, el mismo calor de infierno, los mismos colores. Hermoso, ¿no? Y después, nada. Lo mismo que en Hiroshima.
Pero a partir de ese momento, nunca más.
A partir de ese momento comenzó la carrera atómica. Todos querían su bombita. ¿Ves? El sueño de la bomba propia.
Sí, es cierto. Ya hay varios países que la tienen. Lo peor que otros la tienen y nosotros somos los afectados. Fíjate, por ejemplo, Francia. Ellos la tienen y nosotros pagamos los platos rotos.
Y sin embargo, ahí nos tienes. Callados. Sí. No sabemos decir no. Sí, es difícil aprender a decir no. Y sin embargo, hubo gente que lo dijo, ¿eh? Y los miraron como a locos, claro. Y sin embargo, los locos éramos todos los demás. Todos los que no decíamos no. Me acuerdo. Fue en el año 58. Yo estaba en Francia. Y Francia, claro, quería su bombita, ¿no? Cuestión de prestigio nacional. Se sentía inferiorizada, ¿no? No podía ser que fuera una potencia y no tuviera, ¿no? Y se puso a fabricar la bomba. En secreto, claro. Pero tú sabes, ¿eh? Los secretos. Todo el mundo lo sabía. La cosa era en Marcoul, en la Provence. Un lugar hermoso, arbolado, propio para un picnic. Y aquella gente, los que decían no, hicieron un picnic allí. Pero era un picnic medio raro, ¿eh? Porque aquella gente no comía. Estaban allí día y noche, estaban sentados sin comer, sin moverse. Estaban allí para decir no.
¿Cómo sin comer? ¿Pero cuánto tiempo estuvieron así?
2 semanas. 2 semanas sin comer nada. Sentados. La gente pasaba, los miraba, se reía. ¿Quiénes son esos locos, eh? Y se iba. A las 2 semanas la policía los desalojó. La gente ya sabía que allí, en Marcoul, se estaba construyendo la bomba y se encogía de hombros y se reía de aquellos locos que decían no. Y Francia tuvo su bomba. Pero claro, las bombas atómicas y las otras necesitan bombarderos y cuñas y qué sé yo qué más. Y todo eso se construye y todo eso cuesta un montón de plata, cuesta. Que esa plata haría más falta para otras cosas. Pero por favor, usted está conspirando contra la seguridad del Estado. Y si las 3/4 partes de la humanidad se está muriendo de hambre, igual, son cosas de la vida. Y si hay enfermedades que se podrían erradicar definitivamente. Vamos, no diga disparates. Y sin embargo, un tipo que dijo ese disparate fue Raúl Folleró, un médico muy prestigioso.
estaba seguro que se podría erradicar la lepra. ¿Costo? El precio de 2 superbombarderos. Y entonces, loco también, ¿eh? Le escribió al presidente de los Estados Unidos y al presidente del Soviet Supremo de la URSS. Si cada una de esas dos naciones daba un bombardero, ninguna quedaba debilitada, ¿no? Y ahí está, esperando todavía. Pero la cosa ya está empezando a clamar al cielo. Ya es difícil hacer callar a la gente. Y ahí está, hasta en las Naciones Unidas la cosa está empezando a preocupar.
En los últimos años, el crecimiento del armamentismo ha sido no solo el mayor negocio de ciertos países industrializados, sino que está siendo el mayor dispendio de los países pobres.
Y sin embargo, los gobiernos siguen gastando la plata como si no hubiera cosas más importantes.
La gran mayoría de la población latinoamericana ha visto frustrada la posibilidad material de llegar a satisfacer los límites de las necesidades humanas más fundamentales. Es una realidad que en el mundo de hoy hay más hambrientos, más personas que carecen de techo y más analfabetos que hace 30 años. El incremento armamentista no solo es la mayor amenaza para la paz, sino que es una perversión de la economía y de la tecnología, tanto para los países industrializados como para las naciones en desarrollo.
Y eso no lo dijo un loquito cualquiera, ¿eh? Eso lo dijo Gabriel Valdés. Y yo me pregunto si no es hora de que todos, todos comencemos a hablar. Porque la cosa es de todos. Porque en Hiroshima la bomba no le preguntó a la gente si era pobre o rica, si sabía leer o no sabía. La bomba cayó sobre todos. Y las armas, digo yo, ¿eh? ¿Para qué se acumulan? Para usarlas. Para usarlas, ¿no? Y usarlas contra todos. Y entonces ahí está. Todos tenemos que empezar a decir no. Como aquellos locos. Los que se sentaron frente a Marcus. Porque aquella gente sabía. Ellos sí sabían que había que decir no. Y decirlo ya. Y decirlo todos. Ahí está la cosa. Decirlo todos.
Mi tío Juan, habitualmente tan tranquilo, tan sosegado, se levantó. Tenía la cara alterada, los puños crispados. Tomó mi cabeza entre sus manos. Me miró muy hondo, con cariño, con miedo.
Federico, muchacho, este mundo es ahora de ustedes. Sí, ya sé. Linda herencia les dejamos. Aprendan entonces de nuestros errores. Y no dejen que se lo destruya. Empiecen ya a decir no.
Mi tío Juan, una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch.